Preparación para el sermón de esta tarde, vamos a buscar nuestras Biblias, una lectura en 1 Timoteo, puestos de pie si son tan amables, 1 Timoteo, el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 12 al versículo 20, 1 Timoteo, el capítulo 1. Después de la lectura vamos a tener una oración también leyendo, pero de un salmo. Primero, la lectura de 1 Timoteo, capítulo 1, el versículo 12 al 20. Ustedes siguen con sus vistas, por favor. El apóstol Pablo escribe: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. En todos juntos vamos a leer el Salmo 130, vamos a apropiarnos de esta oración del salmista, Salmo 130, vamos a leerlo en voz alta, Salmo 130, el versículo 1 al versículo 8, como si fuera, y espero que sea nuestra oración. Salmo 130, versículo 1 al versículo 8. Todos juntos en voz alta. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé, Israel, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Dios mediante, la próxima semana será Navidad. El jueves, Nochebuena, ¿verdad? Y el viernes, Navidad. Así que pensé, bueno, estudiar algún versículo que tuviera que ver con el tema de Navidad. Una de las ventajas de ser el predicador es que uno escoge el pasaje que se va a estudiar y uno puede escoger pasajes favoritos. Esta tarde he escogido uno de mis favoritos sobre la Navidad y es 1 Timoteo 1.15. 1 Timoteo 1.15. Alguien ha llamado a este versículo el alma del Evangelio. Podríamos decir, aquí tenemos el alma de la Navidad. 1 Timoteo 1.15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El versículo comienza con una introducción especial. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y digo que es especial porque se repite 5 veces en el Nuevo Testamento y siempre introduciendo una enseñanza muy importante. Se repite esas repeticiones, se repite tanto que algunos creen que era un himno de ese tiempo o algún credo. Y tal vez fue un himno, el apóstol acostumbra a veces citar himnos, aún citar poemas, como vimos en Filipenses capítulo 2, que él cita un himno de ese tiempo. Ahora, esta frase, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, nos manda recibir la enseñanza que introduce pues es fiel y digna de ser recibida por todos. O como dice otra versión, esta enseñanza es verdad y la debemos de creer. Eso es lo que nos dice esta introducción. Y por supuesto, tenemos que creer esta enseñanza de 1 Timoteo 1:15, pues es palabra de Dios. Tú la debes de recibir. No la puedes negar, que Cristo Jesús vino al mundo. Es una verdad bíblica, pero también es una verdad histórica. Vivimos en el año 2020. ¿Por qué vivimos en el año 2020? Porque hace 2020 años nuestro Señor Jesucristo vino al mundo. Hasta los ateos no niegan esto. Y todos los que estamos aquí debemos de creer esta palabra, pues es para vida eterna, como nos dice en el versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Y vida eterna, recuerden, en la Biblia es más que vivir para siempre, es vivir con Dios, es vivir perdonados, es vivir en shalom, paz y amor perfecto con Dios. Vivir sin tristezas al final en el cielo, sin hambre, sin enfermedad, vivir en gloria para siempre. Eso es la vida eterna. Es tan importante entonces que creamos esta palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Ahora, ¿cuál es la palabra fiel que debes de creer, que debes de recibir? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Cada palabra de esta frase es tremenda, es bendita, es preciosa. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Yo diría, si yo fuera el escritor de nuestra versión, que escribiría estas palabras con tinta de oro. Que Cristo Jesús, un judío diría que el Mesías, que el ungido, el que escogió Dios para ser nuestro sacerdote, nuestro profeta y nuestro rey, vino al mundo. Cristo, el Mesías. Jesús, acabamos de leer en Mateo 1, Jesús significa Salvador. Él vino al mundo. Y nosotros creemos, como lo acabamos de leer una vez más en Mateo capítulo 1, que Cristo Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Creemos la profecía navideña de Isaías. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Entonces, el versículo, nuestro texto aquí, es de lo más sorprendente. Cristo Jesús, el Padre Eterno, el Dios Trascendente, el Infinito Dios, el Gran Creador Omnipotente, vino a este mundo. Y eso es lo increíble, lo misterioso de la Navidad. ¿Cómo es que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros? Y esto precisamente es lo que le da poder para apropiarme de las palabras de un himno en otro contexto, ¿verdad? Este es lo que le da poder, poder sin igual poder al verbo de nuestro texto. Él puede salvar porque Él es Dios. Precisamente por eso, porque Él es Dios, puede salvar a pecadores. Eso sí, entonces, que cumple su propósito al venir al mundo. Y eso nos lleva a las siguientes palabras de nuestro texto. Vino al mundo. Cristo Jesús vino al mundo. Cristo Jesús personalmente no envió a alguien, no envió a un ángel, pero Él personalmente, voluntariamente, no fue forzado, Él vino para hacer la voluntad de Dios, como nos dice en el libro de Hebreos. Ahora, esto quiere decir que el Señor tomó la iniciativa de salvarnos. Nosotros no fuimos al cielo a pedirle perdón. Imposible. Por supuesto, imposible. Los hombres, por su ignorancia, su incredulidad, su indiferencia, no podían ir al cielo. Imposible. Los hombres ni siquiera querían ser salvos. Pero Él vino al mundo. Él tomó la iniciativa de salvarnos. Esta es una de las grandes diferencias de nuestra religión y las religiones del mundo. Las religiones del mundo dicen, haz, supérate, haz obras para salvarte. La cristiandad dice, Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. Por esas palabras, por supuesto, implican la preexistencia de Cristo Jesús. Si Él vino, quiere decir que Él ya existía. Si Él vino al mundo, quiere decir que Él ya existía en la eternidad. Pero Él se hizo parte del tiempo, por así decirlo, nuestra dimensión, nuestro espacio, nuestra materia en este mundo. Y eso sí que es un milagro. Y nos debe de conmover, pensándola bien, nos debe de conmover que Cristo entró y vino a nuestro mundo. Eso fue de lo más humillante para nuestro Creador. ¡Qué condescendencia! Como aprendimos de Filipenses capítulo 2, el Creador se hace criatura. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y nos debe de impresionar también mucho la clase del mundo al cual vino Cristo. Cristo Jesús vino al mundo. Fuera algo, por supuesto, que Él viniera a un mundo, a un planeta digno de Él, en el cual vivieran, existieran seres, hombres santos que lo apreciaran, que lo adoraran. Pero Cristo Jesús vino al mundo de mentirosos, vino al mundo de adúlteros, de ateos, de rebeldes, de enemigos de Dios, ingratos, ignorantes. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Probablemente les ha pasado que alguien les pregunta el nombre del perfume que traen. Y se olvidaron, ¿verdad?, que traían perfume. Lo que pasa es que después de rasurarnos, tal vez inconscientemente, automáticamente nos ponemos algún perfume. Y lo que pasa es que con el tiempo nuestra nariz, nuestro sentido del olfato, se acostumbra a los olores de nuestro perfume y nosotros ya no lo olemos como las otras personas a nuestro alrededor, que no están acostumbrados a nuestro perfume. También pasa a los fumadores, a los que fuman mucho, se acostumbran al olor del cigarro y no se dan cuenta del olor. Y así nosotros nos hemos acostumbrado al hediondo olor de la corrupción del mundo. No nos damos cuenta qué tan apestoso y hediondo es nuestro pecado y el pecado de los demás. No nos damos cuenta de la peste, de la maldad, de los anuncios, la maldad de los mentirosos, los ladrones, los malhablados, los hipócritas, los materialistas, los sensuales de este mundo. Ya estamos acostumbrados, por así decirlo, a ese olor. Pero Cristo no estaba acostumbrado a ese olor. Cristo estaba acostumbrado al bello olor de la santidad del cielo. Y el punto es, el más puro del universo vino a un mundo impuro. El más bendito del universo vino a un mundo de lo más maldito. Y con respeto y reverencia lo digo, me dio la idea las máscaras que nos tenemos, máscaras, cubrebocas que nos tenemos que poner hoy en día. Si yo tuviera que pintar a nuestro Señor Jesucristo, hacer un dibujo, una pintura de nuestro Señor Jesucristo, no lo haría, por supuesto, porque va contra el segundo mandamiento, pero supongamos que lo tuviera que hacer, lo pintara con un cubrebocas especial. Porque al llegar a este mundo, Él, por así decirlo, se asfixiaría realmente con la hediondez, los gases malignos de corrupción que aquí tenemos. ¿Pero por qué vino el Señor a este mundo tan hediondo, tan rebelde, tan pecaminoso? Y esto nos lleva a las palabras más benditas de nuestro texto. Para salvar. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Cristo Jesús vino al mundo para salvar. Aquí está el alma de la Navidad, el corazón de la Navidad. ¿Por qué la Navidad? ¿Por qué Cristo se encarnó? ¿Por qué nació en Belén? Él vino para salvar a pecadores. Ahora, fuera de lo más lógico, por así decirlo, fuera de lo más ético, que dijera nuestro texto, Cristo vino al mundo a condenar a los pecadores. Fuera de lo más legal, fuera de lo más justo, Cristo Jesús vino al mundo a castigar, a condenar a los pecadores. Fuera de lo más justo, es lo que la justicia requiere. El castigo, la condenación de los pecadores. ¿Sí o no? Claro que sí. Y si Cristo hubiera venido a este mundo a condenarlo, a castigarlo, Él hubiera seguido por toda la eternidad siendo el mismo Dios con la misma gloria. ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. Pero en su misericordia, en su amor, en su infinita gracia, Él no vino a condenar al mundo, pero para salvar al mundo. Una vez más, Él pudiera habernos condenado a todos nosotros y nos hubiera castigado a toda la humanidad por toda la eternidad del infierno, a todos. Y Él hubiera seguido siendo el mismo Señor, el mismo Dios glorioso. Él no nos necesita para nada. Pero no nos condenó. Él vino para salvar. Bueno, vamos a suponer que entra a la iglesia una persona que nunca ha leído la Biblia, nunca ha estado en una iglesia cristiana, y escucha: Cristo vino al mundo para salvarnos. Cristo vino al mundo para rescatarnos. La persona, yo me imagino, que iba a pensar: ¿salvar de qué? Nosotros como cristianos desde niños hemos escuchado: para salvarnos de nuestros pecados. Pero una persona nueva que nunca ha escuchado de la Biblia, nunca ha escuchado de Dios, nunca ha estado en la iglesia, iba a pensar: ¿salvarnos de qué? ¿Del virus? ¿Nos iba a salvar de la pandemia? ¿Nos vino a salvarnos de la pobreza? ¿Vino a salvarme de mi matrimonio? ¿Vino a salvarme de mi mala suerte? ¿Por qué vino a salvarnos? No, si leemos la Biblia, podemos enlistar cuando menos 6 peligros en los cuales Cristo vino a salvarnos. 6 peligros graves, trascendentales, en los cuales Cristo vino a rescatarnos. Es cierto que Cristo te puede salvar de una enfermedad, Cristo te puede salvar de la pobreza, pero al final, piensa, ¿de qué te sirve ir muy sano y muy rico al infierno? No te sirve de nada, por supuesto. Pero el Señor te salva de lo que realmente es importante en la eternidad. ¿De qué nos salva? Número 1, Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y eso quiere decir entonces que Cristo nos salva de la culpa del pecado, nos salva del poder del pecado y nos salva de la presencia del pecado en nuestras vidas. Ahora, es muy importante que ustedes tomen en cuenta, subrayen, aprendan esto. Que Cristo nos salva del pecado no quiere decir que inmediatamente nos hace perfectos y ya no pecamos. Y estamos llenos de virtudes y logros cristianos. No significa eso. Me contaron los hermanos que van al albergue, el albergue donde están muchos tuberculosos y sidosos y drogadictos y viciosos. Y alguien estaba predicando sobre esto, que Cristo nos salva de nuestros pecados. Y a un indigente se le ocurrió preguntar: bueno, si yo he aceptado a Cristo, ¿por qué todavía peco? Si ustedes están diciendo que Cristo me salva de mis pecados, entonces ¿por qué todavía peco? Es una pregunta muy práctica, muy realista. Y a lo mejor eso te ha causado a ti dudas, dudas de la cristiandad. ¿Por qué? Si yo he recibido a Cristo como mi salvador personal, ¿por qué todavía caigo en tentaciones? Lo que Cristo nos salva del pecado quiere decir que nos salva de la culpa del pecado. Es decir, legalmente, delante de Dios, ya estamos reconciliados con Dios, ya somos justos delante de Dios. La justicia de Dios no nos puede castigar, porque ya se castigó a Cristo, nos salva del castigo, de la pena, del pecado. Y como cristianos vamos a seguir batallando contra el pecado, entre tanto que estamos en este mundo. Vamos a ser tentados y a veces vamos a caer. Pero el pecado ya no tiene ese poderoso dominio sobre nosotros. Gracias a Dios somos transformados de día en día. Y al final, en el cielo, seremos perfectos. Allí no tendremos tentaciones. Nada de Romanos 7. Entonces, que el Señor nos salva del pecado quiere decir, hoy nos salva de la culpa del pecado. En el presente como cristianos nos salva del poder del pecado. Y a lo último nos salva de la presencia del pecado al morir cuando estemos en gloria. A muchos, para recordar esto, lo definen con, con palabras que comienzan con P. La pena del pecado, el poder del pecado y la presencia del pecado. Pero muy importante esto para tu vida como cristiano. Número uno, entonces, Cristo vino para salvarnos del pecado. Número dos, Cristo vino a salvarnos de la maldición de la ley. La maldición de la ley. En Gálatas 3 leemos estas palabras. Gálatas capítulo 3 y el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. De los 10 mandamientos que veíamos en esta mañana. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, es por la maldición de la ley que nosotros sufrimos las miserias y somos condenados al infierno. Pero Cristo vino a salvarnos de esa maldición, vino a salvarnos de esas miserias que merecíamos, sufriendo en sí, en la cruz, toda la maldición que merecíamos. Número 3. Cristo vino a salvarnos del mundo. Cristo vino a salvarnos del mundo pecaminoso. O como dice en Hechos 2:40, esta perversa generación, este perverso mundo. Cuando el apóstol Pedro hizo esa exhortación, su generación de verdad era perversa. Pero pudiéramos decir mucho más ahora. Estaba leyendo la semana pasada de los tristes casos de los hombres y mujeres transgéneros. Que muchos se han arrepentido de lo que hicieron. Pero para mí, de lo más horrible de sus casos, es que la sociedad los ha empujado, ha legalizado sus casos y está promoviendo esto. No muy lejos de nosotros, en Estados Unidos, y no muy lejos de nosotros, ya en la Ciudad de México. Pues el punto es, Cristo vino para salvarnos del mundo perverso. Número 4. Cristo vino a salvarnos del diablo. Vino a salvarnos del diablo. Segunda de Timoteo 2:26 leemos que los hombres están cautivos a voluntad del diablo. Tal vez, por supuesto, sus amigos, los hombres no lo reconocen, no piensan, no son inconscientes en cuanto a esto, pero es verdad. Sabemos que es verdad por lo que está pasando en el mundo, las adicciones tan fuertes al pecado, por el engaño, se engañan ellos mismos, por tanto crimen, tantas cosas malas. Gracias a Dios que Él vino a salvarnos del diablo, del maligno. Número 5. Cristo vino a salvarnos de la ira venidera. Aquí sí quiero que lo vean con sus propios ojos, por favor. Vamos a un pasaje de Romanos. Romanos capítulo 5. Voy a comenzar a leer en el famoso versículo 8 para que vean cuál es el contexto de ese preciosísimo texto. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Romanos 5. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Somos salvos de la ira venidera. Ahora, ¿la ira de quién? ¿El enojo de quién? ¿La ira de quién? Bueno, el apóstol nos ha explicado eso desde el capítulo 1, el versículo 18. Porque la ira de Dios, Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios... Capítulo 2 y versículo 5. Pero por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cristo nos salva de la ira santa, justa de Dios. El diablo, o como decían cuando era niño, el cucuy, no se enoja si pecamos.
El diablo alegre, por supuesto contento, se agrada cuando pecas, porque el pecado es contra Dios, su archienemigo.
Un salmo dice, Dios está airado contra el pecador todos los días.
Claro que sí, ¿por qué? Porque pecan contra, se rebelan contra su autoridad y santa autoridad, su autoridad suprema, por supuesto.
Cristo vino para salvarnos a nosotros cuando éramos hijos de la ira, lo mismo que los demás. Número 6. Cristo vino a salvarnos de la muerte eterna. Ustedes conocen el versículo de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Lo contrario a la vida eterna es muerte, muerte eterna. Y esto es de lo más horrible, mucho más de lo que te lo puedes imaginar. No tan solamente es dolor, tormento, sed, hambre, depresión eterna, pero más que eso es vivir toda la eternidad sin Dios, sin nada, absolutamente nada de esperanza. No es que de alguna manera estés en el infierno pensando, bueno, a lo mejor Dios va a mandar otra vez, y Dios es tan misericordioso que va a mandar otra vez a su Hijo para salvar a los que están en el infierno. Y como algunos creen, para salvar al Dios, al diablo mismo. No, 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 no. La Biblia nos dice que por toda la eternidad, y es lo más horrible vivir sin Dios, porque fuimos creados para vivir con Dios, y si vivimos sin Dios, nuestra alma va a estar en eterna depresión. Entonces, Cristo vino para salvarnos de todo eso. Y recordemos cómo fue que Cristo nos salvó. No es que Cristo vino al mundo y dijo, te salvo, te salvo, te salvo, te salvo, y ya, no, 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 no. ¿Qué hizo Cristo para salvarnos? Para salvarnos tuvo que hacerse hombre como nosotros. Tuvo que cumplir la ley de Dios. Tuvo que sufrir, vivir entre nosotros. Sufrir las agonías de Getsemaní. Y sobre todo, sufrir el Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Para salvarnos. Él tuvo que vencer la muerte, resucitó. Él tiene que interceder por nosotros. Todo eso incluye esa pequeña pero gloriosa palabra, Él vino para salvar. Incluye su encarnación, incluye su crucifixión, incluye su resurrección, incluye su intercesión. Pero también tenemos que recordar que esta pequeña palabra salvar incluye todo lo que necesitamos para ser salvos. ¿Qué es todo lo que necesitamos para ser salvos? Necesitamos ser regenerados. Necesitamos ser llamados. Necesitamos ser justificados. Necesitamos ser santificados. Necesitamos ser glorificados. Cristo vino al mundo para salvar a pecadores e incluye todo eso. Pero lo que quiero enfatizar de esto es la eficacia real de la salvación de Cristo. La eficacia real de la salvación de Cristo. Cristo vino al mundo para salvar. Esto quiere decir que Él logró salvarnos porque Él es Dios. Que Cristo vino al mundo para salvarnos no quiere decir que Él vino al mundo para ayudarnos a salvarnos a nosotros mismos. No, 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 no. Nosotros no queríamos ser salvos, no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y lo digo, y ojalá que me entiendan aquí, y es verdad. Cristo vino al mundo para salvarnos, no quiere decir que nosotros le hicimos el favor, que Él nos está rogando, por favor, ándale, sálvate, yo te quiero salvar. Si tú tienes compasión de mí, ándale, sálvate, por favor. No, 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 no. Cristo vino al mundo para salvarnos en nuestros pecados, en nuestra indecisión, en nuestra iniquidad, en nuestra rebeldía. Él vino para salvar y lo logró. Nadie lo pudo detener. Su sacrificio fue suficiente, eficaz y por sus méritos. Dios nos concede el arrepentimiento. Dios nos da el don de la fe. Entonces, de seguro que nos salva. Con razón dijo Isaías,
y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
¿A quiénes vino a salvar? Las últimas palabras nos dicen, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores.
Pecadores, es decir, personas que estaban infectadas, contagiadas con el pecado. Eso sí, de verdad, fue una pandemia. Adán y Eva contagiaron a todos los hombres con el virus del pecado. Todos los hombres sufren de este virus y todos los hombres mueren. Absolutamente todos son pecadores muertos en sus delitos y pecados, como dice en Efesios 2. Pecadores contagiados, infectados con el pecado. Pecadores, es decir, personas que habían desobedecido los mandamientos de Dios. Hombres y mujeres con problemas de pereza, con problemas del control de su boca, con problemas del control del enojo, con problemas del control de la codicia, con problemas del control de su cuerpo, con problemas del control de su incredulidad. Personas pecadoras, es decir, que merecían la muerte, ya condenados a la muerte eterna por su incredulidad, por su ingratitud a Dios. Personas que no toman en cuenta a Dios en sus vidas, ni le adoran, ni lo buscan. Y eso los lleva a la idolatría, al materialismo, a la independencia de Dios, a la soberbia, al egoísmo. Y si ustedes quieren ver una lista precisa, realista, específica de lo que significa ser pecadores, lean los últimos versículos de Romanos capítulo 1, tan feo y tan horrible. Yo creo, y ustedes creo que harían lo mismo, si yo fuera Cristo y se me mandara a salvar a unas personas de este mundo, yo salvaría a los mejores, salvaría a los más inteligentes. Salvaría a los mejores, a los buenos, a las personas más optimistas, a las más morales, a los más generosos, a los líderes de este mundo. ¿Pero qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Cristo mismo nos dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Hombres, mujeres, niños malos de nacimiento, de los peores. Tengo un amigo, a lo mejor ustedes han escuchado de Sermón Audio, que precisamente transmitimos a través de Sermón Audio los sermones de la iglesia. Steve Lee es el que comenzó con ese gran ministerio. Él tiene hijos, pero también él pensó en adoptar. Y pensó en adoptar en China a un niño necesitado. Fue a China. En China, en ese tiempo, ahorita es más difícil, por supuesto, era un tanto relativamente fácil la adopción porque había muchos padres. Todavía hay muchos padres en China por las leyes del comunismo ahí que no permiten tener más de dos niños o no sé exactamente la ley. Pero el caso es que había muchos niños en adopción y especialmente niños sin padres, huérfanos, etcétera. Pero Steve Lee no fue a adoptar allá a un niño ya mayor, que él pudiera decir es inteligente, está bien en la escuela, está bien de salud. Steve Lee fue a China a adoptar una niña con problemas de corazón. Específicamente, él sabía de estos bebés, de estos niños, porque él tiene un niño que recién nacido lo tuvieron que operar, lo tienen que operar del corazón, como bebé. Él sabía de niños así. Y él cuando fue a China, él fue con la intención, voy a adoptar a un niño con ese tipo de problemas tan graves, para ayudarlo. Y fue y adoptó una niña con problemas de corazón. Cristo vino para adoptarnos a nosotros, hombres y mujeres con graves problemas del corazón. Y nos cambió, nos transformó el corazón.
hombres y mujeres que se arrepientan con un cambio de corazón, por supuesto, pero todavía seguimos batallando contra el pecado, ¿verdad? No sé si ustedes notaron la última frase de nuestro texto, es un testimonio del apóstol Pablo. Es humilde, ciertamente, modesto, pero es verdadero cuando él dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fuera un tanto lógico y más creíble que el apóstol hubiera dicho, y lo hubiéramos entendido más, si dijera: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo fui el primero. Pero no dice fui en el pasado. Él nos ha explicado, yo fui blasfemo, injuriador, nos dice en el versículo 13. Pero él todavía se cree pecador. Yo soy pecador. El apóstol se sentía el peor de los pecadores y da su explicación de esto al final de Romanos capítulo 7. Y el punto es, este es el verdadero cristiano. Se sabe pecador, reconoce. Él se siente muchas veces, yo soy el peor de los pecadores. Y lo que pasa es que entre más cerca estemos de Dios, entre más cerca estemos de la luz, más vamos a reconocer nuestro pecado, nos vamos a sentir más pecadores. Vamos a sentir y reconocer y saber lo que sintió el publicano cuando dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador. No sé si le pasa a usted esto, como cristiano. Y no sé qué se le pasa a usted y piensa, a lo mejor no soy cristiano. Pero estos son los pecadores que Cristo vino a salvar. No pecadores perfectos, pero hombres, mujeres, niños, pecadores de nacimiento, por experiencia, que van a fallarle hasta el final. Eso nos lleva a las aplicaciones. Vamos a terminar nuestro texto. Nos dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, número uno, amigo, amiga, recibe esta palabra. Esta es una palabra fiel y digna de ser recibida por ti. Recíbela. Dile a Dios, Señor, yo creo que tu Hijo, Cristo Jesús, vino al mundo para salvar a pecadores como yo soy pecador. Sé propicio a mí, pecador. Me arrepiento. Yo creo. Ayuda mi incredulidad de pecador. Sálvame. Número dos. Hermano, hermana, vive esta palabra. Vive esta palabra digna de ser recibida por todos. Deja tus remordimientos, tus sentimientos de culpabilidad. Vive con la alegría de la salvación. Como cristianos muchas veces podemos pensar y confesar, pero es que pequé tan feo. Yo sabía que estaba mal. Yo sabía que estaba muy mal. Y tú puedes confesar y decir, es que yo caigo en tentaciones, yo todavía peco, yo todavía dudo. Es más, nadie sabe, pero yo fumo. Aquí no dice que Cristo Jesús vino a salvar a hombres perfectos. Aquí no dice que Cristo Jesús salva a hombres y mujeres que no fuman. Cristo Jesús salva a pecadores, no con un arrepentimiento perfecto, no que tienen mucha fe y que nunca vuelven a pecar, no dice eso. Es aquí que Cristo Jesús vino a salvar a pecadores, pecadores, a los peores pecadores, tales como son de pecadores. Por más débiles y necios que sean, es el punto de Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, y el contexto es que somos débiles, débiles moralmente, débiles de carácter, necios, enemigos de Dios, rebeldes. Pero Cristo tiene misericordia. Y eso es gracia, eso es amor, eso es misericordia. Entonces nos arrepentimos todos los días y todos los días Dios nos perdona, Dios nos ayuda. Entonces tú te reconoces pecador,
por naturaleza, por experiencia, por práctica, muy pecador. Esta promesa es para ti. Esta promesa te da mucha esperanza. Esta promesa es digna de ser recibida por ti. Tú ven tal como eres, con tu pecado, con tu vicio, tu naturaleza pecaminosa, y dile: Señor, ten misericordia de mí, sálvame así como soy, a ver si puedes.
Con respeto lo digo, a ver si puedes. Claro que Cristo puede salvarnos. Hermano, vive esta palabra, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Estaba leyendo que tal vez esta frase, esta introducción, que era un himno, la escribe aquí el apóstol San Pablo, no tanto por los incrédulos, por los que no son cristianos, pero por los cristianos, que muchas veces por las tentaciones que tenemos, las dudas que tenemos, y el diablo, por supuesto, no ayuda en esto, pero no creemos que Dios nos salva. No creemos que Dios nos salva. Hermanos, esta es una palabra para los cristianos, para ti, para mí. Es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Número 3, hermano, comparte esta palabra. Es digna de ser recibida por todos. Todos tus amigos, todos tus vecinos, todos tus compañeros. Y es lo que más necesitan. Hoy es lo que más necesitan. Número 4, bendice a Dios por esta palabra. Hermano, hermana, bendice a Dios por esta palabra. Entender que Cristo es el que salva y salva a pecadores por pura misericordia es lo que nos lleva a alabar a Dios de todo corazón. Y es lo que pasó aquí, ¿verdad? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio, la Navidad, bien entendida, siempre nos lleva a adorar y alabar a Dios. Oremos. Nuestro gran Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta promesa, te damos gracias por el Evangelio. Cristo Jesús vino a este mundo. En estos días que lo recordamos, en estos días tan especiales, inyecta estas lecciones a nuestros corazones. Anímanos, motívanos, Señor. Recuérdanos que somos salvos por pura gracia, por pura misericordia, y que tenemos lo mejor de la vida y para vida eterna. Te pedimos por nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros compañeros que todavía no tienen esta verdad, no te conocen y no tienen esta alegría y esta esperanza. Oh Señor, que estos días se acerquen a ti, disciernan los tiempos, se conmuevan con la verdad. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón lleno de gratitud, de alabanza por lo que haces por nosotros, sabiendo, Señor, que es por pura gracia, por pura misericordia que somos salvos, que vivamos vidas de arrepentimiento y fe para con Dios. Danos y concédenos, Señor, ese arrepentimiento, ten piedad de nosotros, danos el don de la fe. Sabemos, Señor, que tú eres el único que puede aplicar esas verdades a nuestras vidas. Haz la obra entre nosotros, danos el querer como el hacer, por tu buena voluntad y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.